Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta linda mañana de domingo en el Club de la Pluma. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de esta columna que se llama Violencia Crítica, que como ustedes saben la elaboramos desde México. Bueno, el día de hoy tengo preparado una vez más dedicar este espacio a intentar esbozar una especie de reflexión teórica en torno justamente a esta historia crítica de la teoría, a esta historia crítica de las reflexiones, a esta historia crítica justamente de las teorizaciones que no son abstractas, sino que tienen un valor de uso esencial para la izquierda, particularmente en México, por supuesto. Sí quisiera dejar claro, en primer lugar, que la columna de Violencia Crítica no es una columna esencialmente de reflexión teórica, porque en las primeras dos emisiones de nuestra columna las dedicamos a comentar y a difundir también algunas luchas esenciales, claves en el país, pero la tercera columna o la tercera emisión de la columna la dedicamos a hacer una reflexión teórica sobre el concepto de crítica en Marx. Entonces, hoy también vamos a hacer una reflexión teórica, y entonces creo que sería como buen método de aproximación, digamos, dedicar una columna, digamos, a la discusión política, a darle difusión a las luchas, y otra columna sí a la, pues, a la reflexión o al esbozo de reflexión teórica que podamos hacer. En ese sentido, entonces, las primeras dos emisiones de Violencia Crítica fueron políticas, ahora creo que siguen dos, entonces, en este caso, de reflexión teórica. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisiera dedicar la columna a tratar de platicar un poco o de esbozar la vigencia que tiene el libro esencial de la obra de Marx, que por supuesto es indiscutible, su libro esencial es El Capital, por supuesto. Digo que es indiscutible porque esto es algo que él mismo dice en la correspondencia, dice, bueno, mi obra cumbre, mi libro como tal, mi obra mayor es El Capital, ¿no? Por varias razones que tal vez comentaremos en un momento, pero bueno, lo primero que debemos decir de este libro, del Capital, que por supuesto lleva más o menos, para su redacción tuvieron que pasar años prácticamente de investigación, en donde Marx tuvo que estudiar en la biblioteca, tuvo que estudiar pensadores, obviamente, de la economía clásica, tuvo que investigar muchísimas cosas de diversos ámbitos. Pero antes de comentar eso, sí quisiera hacer hincapié en que Marx no escribió este libro como una figura, o sea, Marx no era una figura intelectual, digamos, no era una figura esencialmente intelectual, sobre todo porque este libro está hecho con historia, está hecho con sangre, es decir, detrás de este libro hay prácticamente una vida totalmente entregada a la lucha. Recordemos que Marx no era solamente un pensador, un filósofo, él era justamente un militante profesional, y lo esencial es que este libro lo escribe prácticamente dando su vida, ofreciendo su vida a la lucha y a la reflexión teórica, y no solamente dando su propia vida, sino también incluso pues la de su familia. Recordemos que Marx en un principio es expulsado de Alemania para llegar a París, de París Bélgica, de Bélgica llega a Inglaterra, en donde ahí está en la biblioteca más importante del mundo en esa época en Inglaterra, la biblioteca donde están justamente aquellas teorizaciones, aquellas investigaciones de los teóricos más avanzados de la economía, por supuesto. Entonces, Inglaterra es el país que en términos capitalistas tiene un gran avance, y en ese sentido también puede entenderse que Inglaterra es el objeto de estudio principal de prácticamente de pues sí, de los economistas clásicos, digamos. Entonces, esto le sirve a Marx mucho para empezar a investigar justamente lo que quiere investigar en el Capital, ¿no? Que, como él lo dice literalmente, son las leyes particulares de el surgimiento del desarrollo capitalista mismo, y también de las condiciones de su propia muerte, o mejor dicho, de su propia transformación. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar de por qué este libro es vigente. En primer lugar, para hablar de por qué este libro es vigente, tenemos que mencionar varios aspectos de nuestro tiempo en torno al libro mismo del Capital, ¿no? Es evidente que hay un... el libro del Capital no forma parte, al menos eso creo yo, no forma parte esencial de las lecturas de discusión de la izquierda en México. A veces hay un prejuicio de que el libro del Capital es solamente para intelectuales, es solamente para la gente universitaria, para la gente que tiene estudios sistemáticos, para la gente que tiene tiempo de meterse como a la reflexión teórica profunda. Entonces, ese es un primer prejuicio, ¿no? Que yo diría que es justamente un prejuicio, porque el Capital no está escrito para intelectuales. Marx no es un intelectual. Y algo hermoso que dice Marx en uno de los prólogos, por ahí dice literalmente que la recompensa más grande que él puede tener respecto de su trabajo mismo es que todos los o ciertos sectores obreros, los más avanzados o los sectores subalternos, lean su obra y hagan de ella, la utilicen justamente, hagan de ella un valor de uso esencial para la clarificación justamente de la lucha social, de aquella lucha que se construye desde abajo, creando lazos políticos, haciendo una política justamente inédita, una política de izquierda. Entonces, en ese sentido, el Capital no es un libro para intelectuales, ¿no? Sobre todo, es que este prejuicio, digamos, sí parte de... O sea, tiene su razón de ser, creo yo. Por ejemplo, los primeros 3-4 capítulos del Capital empiezan teorizando o hablando más bien de una cosa que es sumamente abstracta, que es la teoría del valor. Y la teoría del valor es una cosa que va incluso va contra la experiencia cotidiana o contra la experiencia empírica inmediata, digamos. O sea, la teoría del valor dice que una mercancía vale por el tiempo socialmente necesario impresa en esa misma mercancía. Entonces, eso es algo que va como en contra de la experiencia, ¿no? Si a alguien vamos en la calle y le preguntamos, oye, ¿por qué este celular vale tanto? Entonces, es muy común que la gente nos diga, no, pues vale tanto porque pues hay monopolios y pues hay la ley de la oferta y la demanda. Y entonces, no es que eso sea falso, pero eso, dirá Marx en el Capital, no lo podemos desarrollar aquí, pero eso no sirve para explicar realmente las leyes económicas del capitalismo, o nos puede llevar a problemas después en donde va a ser muy difícil avanzar después. Entonces, bueno, ese es como el primer prejuicio que sí tenemos que tener en cuenta, ¿no? O sea, en la universidad, por ejemplo, el libro del Capital es poco leído, o donde sí es leído más o menos ahí es en la Facultad de Economía, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí tienen todavía las materias de Economía Política, justamente, donde sí se lee el Capital desde primer semestre. Hay profesores muy buenos todavía que leen el Capital de una manera sumamente profunda, como es, por supuesto, Jorge Veraza, Barreda. Uno que me gusta mucho, un profesor, Alejandro Valle Baeza, buenísimo. También de la UNAM tiene varias publicaciones. Pero en general en la universidad sí ha habido, al menos en los últimos 20 años, como ya mencionábamos, un saqueo constante de esos espacios de discusión teórica. Ahora el Capital en general se dice que es un libro viejo, por ejemplo, un libro que habla de la economía del siglo XIX, un libro, por supuesto, que estuvo de moda, pero que ahora ya no es vigente, digamos. Y entonces me parece muy particular, por ejemplo, que este pensador, este economista más bien francés, ahora contemporáneo, que sí está de moda, que es Thomas Piketty, él diga abiertamente esto de que no ha leído a Marx, y entonces publique parece ser uno de los libros más importantes de economía del siglo XXI, y eso es una cosa impresionante, ¿no? Piketty tiene una buena recepción entre ciertos sectores intelectuales de la clase media, que son obviamente de centro derecha o de derecha, y entonces es impresionante, ¿no? Que pues prácticamente el libro de moda en el siglo XXI, el Capital en el siglo XXI de Piketty, diga textualmente que de Marx no hay prácticamente nada que sacar. Esa es una primera cosa que hay que mencionar. Pero bueno, ya mencionamos más o menos ciertas dificultades que sí hay al acercarse a la obra de Marx, principalmente los primeros capítulos, pero yo creo que el Capital de Marx es vigente por las siguientes situaciones o por los siguientes elementos que voy a mencionar. En primer lugar, Marx, una de las cosas que teoriza de una manera o que es piedra angular de la teoría crítica de Marx es la categoría de plusvalía. Creo que eso es algo esencial. O sea, plusvalía quiere decir que si estamos, por ejemplo, en una fábrica, pues lo que produce el trabajador se divide, digamos, en dos partes. La primera parte está como destinada para, o sea, lo que él produce está destinado para que él sea retribuido por medio de un salario y pueda, pues, comprar víveres, pueda, digamos, pagar más o menos un alquiler, tener algunas diversiones, bla, bla, bla. Supongamos que un obrero, por ejemplo, trabaja 10 horas y entonces vamos a suponer que de esas 10 horas, 4 son para su propia reproducción, es decir, esas 4 horas de producción es lo que el capital le va a pagar en forma de salario, pero las otras 6 horas son lo que Marx llama justamente el plusvalor. El plusvalor es una relación social que tiene como finalidad reproducir la relación del capitalismo, es decir, no solamente que el capitalista gane dinero y se lo gaste, no, sino ampliar justamente más la explotación, que haya más fábricas, que haya más obreros, para que haya una nueva acumulación de capital, es decir, una reproducción ampliada. Entonces, por ejemplo, hay unos estudios de ahí de algunos profesores marxistas pertenecientes al ámbito de la economía en la UAM, que dicen, por ejemplo, que en México de 8 horas que trabaja un trabajador promedio, en más o menos 10, 9, 11 minutos, ese es el tiempo en que el propio trabajador reproduce su salario. Y lo demás es tiempo de regalo para el capital, tiempo de plusvalía, digamos. Se producen plus productos. Entonces, eso es algo sumamente vigente que pasa, digamos, que le pasa a cualquier trabajador pues que labore justamente en cualquier empresa o industria capitalista. Es lo que pasa, por ejemplo, actualmente en el norte, en las maquilas del Lexmar, Foxconn, en Ciudad Juárez. Eso es lo que está pasando, y eso es algo que ya está diciendo Marx en El Capital hace ya más o menos pues prácticamente más de 100 años. Entonces, esto es algo sumamente vigente. Lo otro de lo que podemos hablar, por ejemplo, el otro elemento muy importante también, es algo que Marx llama transferencia de valor. Marx dice, por ejemplo, Marx dice, por ejemplo, que hay una dinámica más o menos, digamos, como internacional, que consiste en que los grandes capitales producen en lugares, digamos, un poquito más o menos avanzados culturalmente, menos avanzados políticamente, menos avanzados económicamente, donde hay menos derechos laborales, donde hay más violencia, por ejemplo. Y cuando un capital así como hegemónico produce en ese tipo de lugares, como, digamos, como el tercer mundo, entonces en esos casos pasa que el capital, esto es muy importante, el capital produce por debajo del valor real de las mercancías, pero vende a precio de mercado. Eso es algo que dice Marx hace más de 100 años, y es lo que está pensando respecto de la relación, por ejemplo, Estados Unidos-México. Eso es lo que está pasando. Las transnacionales, por ejemplo, del norte, que ya mencionamos la vez pasada en Ciudad Juárez, son transnacionales que justamente producen por debajo del valor real de una mercancía, pero la venden a precio de mercado. Y todo el dinero obtenido, todo ese plusvalor obtenido se va a Estados Unidos, no se queda en México. Lo que se queda aquí son esos salarios mínimos. Por eso se produce por debajo del valor real de una mercancía. Entonces, esto es algo todavía, o sea, sumamente vigente, porque bueno, en esencia yo sí diría que el capital está globalizado, digamos, hay una globalización evidente del capital. Pero algo que no está globalizado es un elemento constitutivo esencial del capital, que es la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo no es algo que fluya de manera natural, como si fluye, por ejemplo, el capital comercial, el capital financiero, sino que hay barreras justamente nacionales en donde se fija la fuerza de trabajo para que no salga de cierta localidad. Y esto hace que pueda surgir esta dinámica de transferencia de valores, esta dinámica de dependencia tan teorizada, por ejemplo, por Rui Mauro Marini o Vania Bambirra, que son teóricos muy importantes de la dependencia. Y entonces, esto es un aspecto esencialísimo de Marx. Entonces, ¿El Capital es un libro difícil de leer? Sí, sí lo es. ¿Es un libro que es difícil aproximarse a él? Sí, sí lo es, pero yo sí recomiendo su lectura, ya no tanto para ser marxista, sino para una cuestión más elemental, o sea, para la cuestión de ya no ser ingenuos, o sea, para dejar de ser ingenuos, de creer justamente en el progreso, por ejemplo, de las supuestas reformas estructurales, de ya no ser ingenuos en creer que cada una de las reformas estructurales están totalmente separadas, sino que constituyen una dinámica o son parte de una dinámica esencial intercapitalista o de una dinámica de mundialización capitalista sumamente inédita y que por supuesto no pudo vivir Marx ni vislumbrar Marx, pero que sí nos puede dar algunos elementos de reflexión importante que podemos encontrar justamente en El Capital. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo recomendaría para las personas que quisieran como acercarse al Capital que no comenzaran por el capítulo 1, 2, o sea, que no se fueran como está acomodado el propio libro, sino que comenzaran por el capítulo 24. El capítulo 24 del Capital trata sobre la acumulación originaria. Es uno de los pocos capítulos del Capital que son históricos. Otro capítulo histórico es el 8, que habla de la jornada laboral. Pero el 24 es un capítulo sumamente fácil de leer, es muy histórico. Tiene un lenguaje sumamente accesible. ¿Y por qué lo recomiendo? ¿Por qué recomiendo empezar por ahí? Sencillo, porque ahí Marx nos relata la historia del capitalismo. Es decir, los economistas burgueses dicen, ¿cómo surge el capitalismo? Ah, pues unos sujetos ahorran, y entonces a partir de que ahorran, pues entonces empiezan a comprar medios de producción, y entonces empiezan a contratar gente. No, dice Marx, eso no es así. El capital viene al mundo chorreando sangre, barro y lodo. Y Marx define ahí claramente que la esencia de la historia del capital es la violencia, eso es lo esencial, la violencia. Y entonces ahí Marx nos está diciendo de una manera clara que, o sea, que la dinámica del capital no es una dinámica solamente o esencialmente centrada en el ámbito exclusivamente de la economía, sino que es una cuestión que tiene que ver con el poder, con la correlación de fuerzas, con el poder de los bloques de los bloques históricos, de las clases sociales, que tiene que ver justamente con luchas, tiene que ver con la resistencia, tiene que ver todo con la historia, con la sangre. Y entonces, en este sentido, la historia del capital es la historia de la violencia justamente. La historia del capital es una violencia sumamente radical que ahora parece haberse normalizado justamente en nuestras conciencias y también en nuestra práctica cotidiana. Yo recomendaría entonces comenzar con el capítulo 24 y tener obviamente paciencia. Paciencia y, o sea, paciencia en un sentido de tampoco querer encontrar respuestas inmediatas en este libro del Capital. Yo creo que el Capital no sirve para encontrar respuestas inmediatas. El Capital sirve para pensar. Para eso sirve el capital. Sirve para pensar las situaciones inéditas del siglo XXI que vivimos nosotros como mexicanos asalariados, que vivimos como mexicanos precariados. Sirve para pensar este contexto del narcotráfico también. Los narcotraficantes no son malas personas, no son solamente malas personas, no son gente que por naturaleza quiera matar, ¿no? Los capitalistas de veras son, los narcotraficantes de veras son capitalistas, son gente que de alguna manera, que en su dinámica, digamos, podemos entenderla de una manera estructural con lo que Marx dice en El Capital. Claro que en la realidad actual esto cobra nuevas dimensiones que hacen falta ser discutidas, pero en El Capital están planteadas cuestiones esenciales que no podemos dejar de lado. Bueno, entonces, terminando esta reflexión, que obviamente fue un esbozo de reflexión más bien, yo me despediría de ustedes mandando, como siempre, un gran saludo a todos nuestros radioescuchas de El Club de la Pluma. Y bueno, que estén bien, nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.